Hora 14, Madrid.
Descenso de temperaturas, mañana de lluvias, 10 grados centígrados en este momento en la Gran Vía. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. El PP, el gobierno regional, definitivamente ha puesto en marcha la máquina de los mamporros. Dialécticos, claro. Se acercan las elecciones, hay que marcar territorio y de nuevo los ataques muy duros han ido dirigidos contra el rector de la Complutense, contra Carlos Berzosa, que ayer en esta emisora denunciaba, entre otras cosas, presiones, muchas presiones, para que actuara judicialmente contra los asaltantes de la capilla de la Universidad de Berzosa. Hoy han dicho de todo, empezando por la presidenta de la comunidad, que ha descrito su mandato como un absoluto desastre. Hay más, las andanadas van también dirigidas contra el director del Instituto de Collado Villalba, que, según confirmaba hoy el consejero Granados, se le ha abierto un expediente por adoctrinamiento a los estudiantes. Y para cuadrar el círculo, asunto que les contamos a esta hora, la denuncia presentada contra la alcaldesa de Valdemorillo, que según el Partido Independiente de esa localidad ha incumplido la ley, porque este fin de semana buzoneó un vídeo y documentación entre sus vecinos en la que presumía de su gestión en los últimos años. Y eso, dicen los denunciantes, va contra la ley. Así de turbia está la política madrileña. Más noticias, Cristina Machado, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Ni la zona cero del caso Gürtel va a sufrir en las próximas elecciones. Esperanza Aguirre ha anunciado cambios en la lista de Boadilla del Monte, pero dice que manejan encuestas que les vuelven a dar una holgada victoria. Más tensión se ha encontrado la presidenta en el clínico donde hoy se inauguraba la zona renovada y donde se ha encontrado con la bronca de los trabajadores, porque a pesar de esta inauguración, las obras no están terminadas. Bronca también para el alcalde Gallardón, esta vez de los bomberos, que han aprovechado el acto de presentación de la renovada Plaza de Ópera de la capital después de casi 3 años de obras. Y polémica en la visita de Jaime Lisabetsky a Madrid Río. El Partido Popular dice que trata de apropiarse de un proyecto del ayuntamiento. El candidato se defiende, asegura que tiene que defender los 235 millones de euros que el gobierno central ha invertido en estas obras. En el capítulo de promesas electorales, Tomás Gómez se ha comprometido a construir 10 paradores autonómicos si gana las elecciones. Uno de ellos estaría en Aranjuez. Y una cosa más, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado más nombramientos en el Ayuntamiento de Las Rozas por no contar en las decisiones con los sindicatos.
Gracias, Cristina. También la información del deporte con Jesús Gallego. Hola, Jesús.
Hola, buenas tardes, Pedro. Después de la importante victoria del Real Madrid de baloncesto ayer en la Euroliga ante el Power Valencia, hoy juega Estudiantes en la Eurocup. Los del Ramiro juegan en Croacia ante el CD Vita, el primer partido del playoff de cuartos de final. Y también pendientes de la selección española, que sigue trabajando en Las Rozas. Hoy menos mercadotecnia, han presentado un libro solidario. Luego se lo presentamos a los oyentes porque merece la pena el fin para el que está destinado el libro que apadrina Andrés Iniesta.
Y vamos con la información de servicio. En primer lugar, nos marchamos a la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sigue muy tranquila la situación en todas las carreteras de la región. Afortunadamente, sin incidencias importantes, aunque en toda la zona de la sierra todavía los bancos de niebla siguen dificultando la conducción. Así que seguimos pidiendo a los conductores que moderen su velocidad y, sobre todo, que aumente la distancia de seguridad.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y precisamente al centro nos trasladamos porque hay mucho tráfico en la Gran Vía ahora en sentido Plaza de España, en Alcalá Banco de España en sentido Cibeles, en el Paseo de Recoletos y en la bajada hacia la Plaza de Colón por Sagasta y Génova. También en la arteria principal, en el Paseo de la Castellana, entre las plazas de Cusco y Lima en ambos sentidos, en la prolongación de O'Donnell conductor izquierdo y por último en Joaquín Costa, sentido Francisco Silvela.
Y nos queda el tiempo. Día muy desagradable, con frío, con lluvia a ratos. Vamos con el pronóstico. Ana Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? El mal tiempo sigue en la Comunidad de Madrid. Seguimos con cielos grises y con lluvias que no empezarán a desaparecer hasta el fin de semana. Así que de momento tocan precipitaciones acompañadas de tormenta y que se darán sobre todo en las primeras y en las últimas horas del día. Esta próxima madrugada podría volver a nevar en la Sierra de Madrid a partir de los 1.200 metros y el viento sigue soplando con rachas fuertes. Mañana perderá algo de intensidad.
Vamos con algunos de los testimonios políticos que nos deja esta mañana de miércoles. Ataques, en la mayor parte de los casos, muy contundentes, muy duros, y curiosamente contra dos personas relacionadas con el ámbito de la educación. El primero de ellos, contra el rector de la Universidad Complutense, contra Carlos Berzosa, que ayer en La Ventana, con Gemma Nierga, enseguida lo vamos a escuchar, denunciaba, entre otras cosas, presiones. Haber recibido presiones, muchas presiones, desde que un grupo de estudiantes asaltó una capilla católica. Pues bien, hoy, sobre la figura, sobre la gestión de Carlos Berzosa, Esperanza Aguirre ha dicho esto.
Su segunda legislatura, desde luego, ha sido lamentable. No es que la primera me pareciera bien, pero esta yo creo que ha puesto de manifiesto primero, el agujero que deja en la Universidad Complutense; segundo, el sectarismo de esa universidad; tercero, el que los fondos que la Comunidad de Madrid le entregaba no se han utilizado para hacer las obras urgentes que los colegios mayores necesitaban, y verdaderamente una falta de atención a lo que deben ser las funciones del rectorado.
Ya saben que la Universidad Complutense está inmersa en un periodo electoral al que concurren 6 candidatos diferentes. Como les decía, el rector de la Complutense, Carlos Berzosa, pasó ayer por La Ventana, por el programa de Gemma Nierga, donde denunció las presiones que ha tenido que sufrir desde que se produjo el pasado 10 de marzo ese incidente en la capilla.
Pues a mí me ha parecido desmesurada. Y yo, de hecho, he tenido muchísimas presiones para que denunciara a los estudiantes en comisaría, para que cierre la asociación contra poder. Y tengo unas presiones tremendas para llevar esto adelante. Y, sin embargo, me he opuesto a ello. He dicho que voy a hacer un expediente en la universidad, porque la universidad es autónoma y la universidad tiene sus propios instrumentos para poder llegar a una serie de conclusiones en este aspecto, en este sentido. He recibido una presión de correos electrónicos, pero también de los medios de comunicación, porque no soy capaz de denunciarlo y porque soy condescendiente con estos grupos. Y no es así. He actuado como debo de actuar.
Segunda persona que ha sido hoy objeto de las críticas del gobierno regional, el director del Instituto de Collado Villalba, en el que el alcalde, al menos según el relato del alcalde, participó en una sesión, en una especie de tengo una pregunta para usted, en este caso tengo una pregunta para el alcalde del municipio. Sesión en la que participaron algunos alumnos. El Partido Popular le acusa al alcalde de Collado Villalba de dar un mitin entre los estudiantes. Hoy, además, el diario ABC asegura que el director de ese centro forma parte de la candidatura del Partido Socialista. Vamos a escuchar dos de las críticas que ha recibido. La primera, de la consejera de Educación, Lucía Figar.
En ningún instituto público, y mucho menos en horario lectivo, y mucho menos en contra de la voluntad de los alumnos, puede entrar un alcalde del partido que sea a repartir propaganda electoral y a lanzar un mitin. Mi más enérgica condena. Nosotros tenemos abierto un expediente informativo al centro que han realizado los inspectores de la Consejería de Educación, y sin duda esta acción tendrá consecuencias.
Sí, expediente en el que ha puesto el acento otro consejero. El consejero Granados asegura que la comunidad está dispuesta a actuar contra ese director de instituto, por adoctrinar a los alumnos.
Ha violentado un aula con fines electoralistas y ha tenido de cómplice, al parecer, a otro compañero del Partido Socialista, que va también en su lista, que es el director del instituto. Nosotros, desde luego, vamos a tomar dos medidas. Una, la presentación de la denuncia correspondiente ante la Junta Electoral como Partido Popular por ese hecho que, en nuestra opinión, es sumamente grave, y luego, al mismo tiempo, pues desde la Consejería de Educación ya se han dado instrucciones para que se abra un expediente informativo a este director de instituto, que al parecer ha hecho un muy mal uso de sus facultades como director.
Bueno, como dice el dicho popular, en todos los sitios cuecen habas. Y también, por lo que parece, en el Partido Popular, se lo contamos a esta hora, en este Hora 14 Madrid, el Partido Independiente de Valdemorillo ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil contra la alcaldesa de esa localidad, a la que acusa de haber pasado el fin de semana, con el censo del municipio en la mano, repartiendo un vídeo y un folleto en los buzones de los vecinos de Valdemorillo. Un folleto, por cierto, que tenemos sobre la mesa, en el que aparece un saludo de la alcaldesa y en el que se glosan los méritos de los últimos 15 años de su gobierno en ese municipio. Javier Torres.
Ya ha presentado también el PIVAL del Partido Independiente de Valdemorillo una denuncia ante la Junta Electoral Central y el Ministerio de la Presidencia, una denuncia contra la alcaldesa popular Pilar López Partida, a quien acusa de haber utilizado el censo para buzonear ese vídeo y ese folleto del que hablabas, en el que se explican los logros de su gestión durante los 15 años en los que ha estado al frente del consistorio, a pesar de que la propaganda debía dedicarse a la promoción turística de Valdemorillo. Según Carmen Villanueva, concejal del PIVAL, la alcaldesa ha infringido la ley de publicidad y comunicación que impide el uso partidista. Además, asegura que ha utilizado el censo para buzonear de manera personal esa publicidad que ha sido subvencionada por la Comunidad de Madrid, que por cierto aún no la ha abonado.
Realmente las 8 primeras páginas no tienen nada que ver con la Cueva Cumbal, solo le dedican 3 páginas. Y ya te digo, hay un CD que acompaña esta publicación, y en el CD de los 5 primeros minutos, una voz en off, son los logros de la señora alcaldesa. Y claro, al ver la ley, que es clarísima, que además no es una ley que esté ahora mismo por el tema electoral, no es una ley que es que está siempre. pues dice muy claro que no se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión.
La alcaldesa popular Pilar López Partida niega la mayor, asegura que la publicidad no tiene fin partidista ni propagandístico y por lo tanto que no vulnera la ley. Añade también que otros ayuntamientos hacen también este tipo de publicaciones sin que otros grupos lo denuncien ante los tribunales y acusa al Pibalde de buscar el escándalo. Pero tenemos el folleto encima de la mesa, dice Valdemorillo, ven y quédate, Cueva Museo de Cerámica y Vidrio de Valdemorillo, y la verdad es que tiene 22 páginas, se abre con un saludo de la alcaldesa, hasta la página 14 se comenta la dotación de servicios que cuenta la población, y en él se dice, por ejemplo, que en los últimos 15 años de Valdemorillo se ha transformado, que cuenta con modernas instalaciones. En la página 7 se publican tres fotografías, una de ellas con la de la alcaldesa en el balcón del ayuntamiento. En la 8 y en la 9 se menciona la oferta escolar, en la 11 se señala que la Casa de Cultura ofrece teatro de calidad por iniciativa municipal, en la 12 y en la 13 se muestran las nuevas instalaciones deportivas del municipio e incluso se llega a mencionar la existencia de un servicio de cafetería en el hogar del jubilado, un servicio de cafetería que está subvencionado.
Bueno, quizá partidista no, dice la alcaldesa. Ahora, propagandista no hay ninguna duda de que el folleto lo es. Y habrá que ver el vídeo, que también ha acabado en los buzones de algunos vecinos. La presidenta de la comunidad de Esperanza Aguirre se ha marchado hoy hasta uno de los municipios más simbólicos en la presunta trama de corrupción del caso Gürtel. Ha reunido en Boadilla a la dirección del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Ocasión que ha aprovechado para decir que la lista del PP en ese municipio va a sufrir una limpieza absoluta. Y eso que no lo debe necesitar, porque según Esperanza Aguirre, las expectativas electorales del PP en Boadilla, pese a la que ha caído, siguen siendo muy buenas. Raquel Fernández.
Consciente de que se encontraba en un municipio supuestamente vinculado con la trama, Aguirre ha ido directamente al grano y ha dicho que el PP de Madrid no ha tenido nunca ninguna duda y que caiga todo el peso de la ley sobre quien haya hecho algo ilegal. En cualquier caso, ha pedido disculpas a los vecinos y ha hecho referencia a las listas de Boadilla, donde ha dicho que su candidato Antonio González Terol tiene el encargo de producir la renovación y sacar adelante al PP de la localidad. En cuanto a las listas para la comunidad, ha anunciado que habrá un equilibrio entre la renovación y la continuidad y lanzaba el siguiente mensaje a los votantes del PP de Boadilla.
Ninguna organización está libre de que en su seno se puedan producir actos incorrectos o ilegítimos. Las organizaciones nos distinguimos por la reacción que tenemos ante esas circunstancias. En el Partido Popular de Madrid no nos ha temblado el pulso en cortar todas las cabezas que han sido necesarias antes de que haya habido una condena.
Y es que Aguirre ha comparado sus decisiones con el hecho de que Trinidad Royán siga siendo secretaria de organización del PSM pese a estar condenada por prevaricación.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 19 minutos.
Hora 14 Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. También una importante ronda de inauguraciones en el norte de Madrid. En Alcobendas, en menos de 2 años, se contará con el 5º centro municipal para mayores y una nueva residencia. No ha sido inauguración, ha sido primera piedra. La localidad de Alcobendas tendrá en breve un nuevo centro municipal para mayores. Será el 5º de estas características y estará ubicado entre las calles Salvia y Violeta, en el polígono industrial de La Moraleja. Estará construida por el Grupo Caser y la empresa Arpada. El centro será municipal. La residencia tendrá 10 plazas negociadas para sus vecinos. El primero tendrá una superficie de 600 metros cuadrados en 3 plantas. Habrá salas de juego, de lecturas, un jardín de 750 metros. Un nuevo espacio en el distrito urbanización. La residencia tendrá, por su parte, 17.000 metros cuadrados y dispondrá de 324 plazas. El proyecto cuenta con una inversión de 15 millones y generará gran cantidad de empleo. Como les decimos, primera piedra esta mañana, a la que, por supuesto, ha acudido el alcalde de la localidad, Ignacio García de Vinuesa.
De este momento hasta el que día feliz que se abra la residencia, el ayuntamiento se encargue de, entre nuestros vecinos que o no tengan trabajo o estén buscando una nueva oportunidad, formemos un grupo de personas con la formación adecuada para poder cubrir esos 100 puestos de trabajo que la residencia va a generar.
Bueno, pues las obras estarán terminadas en el plazo de 2 años aproximadamente, según el gobierno municipal. Y precisamente en Alcobendas esta tarde se va a desarrollar una interesante iniciativa convocada por el Consejo de la Juventud de la Ciudad. Ha organizado para este miércoles una de esas citas interesantes en el panorama político. Va a reunir a los 5 candidatos que se presentan a las elecciones de mayo para que debatan y expongan sus propuestas en esa materia. Estará Ignacio García de Vinuesa por el Partido Popular, Rafael Sánchez Acera por el Partido Socialista, María Benito por Izquierda Unida, José Caballero por UPyD y Eduardo Andradas por Los Verdes. 5 candidatos que debatirán sus propuestas en materia de juventud en el Centro Cultural Pablo Iglesias. Hay otros asuntos en este miércoles 23 de marzo. Los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Juan Rabaquero. Más de 100 millones de euros en obras de casi 100 localidades.
La Comunidad de Madrid ha impulsado desde 2003 más de 200 proyectos para la ejecución de infraestructuras en espacios públicos de la región, una cifra que ha generado 1.500 empleos directos y miles de ocupaciones derivadas de estas actuaciones.
Sanse se prepara para celebrar una nueva edición de la Semana del Libro Infantil y Juvenil.
Fomentar la lectura entre los jóvenes y adolescentes de San Sebastián de los Reyes, ese es el objetivo de la 28ª Semana del Libro Infantil y Juvenil que está organizando la localidad. Tendrá lugar del 4 al 14 de abril en las bibliotecas municipales. La cuarta lectura compartida del Quijote pondrá el broche de oro a la iniciativa.
Plantación de árboles en Colmenar Viejo para potenciar el respeto al medio ambiente.
La localidad de Colmenar celebra sus jornadas sobre medio ambiente en el mes de abril para concienciar a la población acerca de la importancia de respetar nuestro entorno e ir calentando motores. La localidad ha celebrado una plantación de árboles en la que han participado los representantes políticos del municipio.
Y en el deporte, Alcobendas, Sanse y Colmenar afrontan sus partidos en casa en esta jornada de tercera.
Aunque la primera división para estos días, al disputar sus partidos la selección española de fútbol, este domingo sí continúa la liga en tercera división, una jornada propicia para los intereses de los equipos en el norte regional que afrontan sus partidos en casa ante rivales asequibles a priori.
Gracias, Juanra. Vamos a acercarnos a conocer la última hora en las carreteras de nuestra región.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
Buenas tardes, sin ningún problema. Afortunadamente hasta ahora en las principales carreteras de la zona norte se puede circular con normalidad hasta ahora. Y según los datos que manejamos, aquí en la DGT no hay ningún tipo de incidencia. Nivel blanco, por lo tanto, circulación normal.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Y entre las citas de esta jornada, una interesante y también importante experiencia en torno a la excelencia de las empresas en la localidad de Alcobendas. La jornada Calidad Aportación en Valor, el Ayuntamiento y la Asociación Española para la Calidad han desarrollado este encuentro que persigue implantar sistemas de mejora en la gestión entre los emprendedores. Jorge García Palomo.
Ponentes de reconocido prestigio han expuesto la necesidad de implantar sistemas de calidad en la gestión de las empresas. La finalidad, conseguir la excelencia en una época de dificultades económicas. Así, con la jornada Calidad Aportando Valor, el Ayuntamiento de Alcobendas y la Asociación Española para la Calidad se han propuesto que empresarios, directores, gerentes, directores de producción y de operaciones compartan experiencias y buenas prácticas que redunden en la eficiencia y productividad de cada sector. Al acto que se ha celebrado en la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes ha acudido Javier Beitia, presidente de la Asociación de Empresarios de Alcobendas. Se trata de un marco de reflexión para que las empresas de la zona busquen su propia excelencia.
Y también cita esta mañana con inauguraciones, en este caso en la Sierra Norte. La Comunidad de Madrid ha aprovechado para repasar algunas de las obras impulsadas desde el año 2003. Ha hablado de más de 200 proyectos para la ejecución de infraestructuras en espacios públicos de la región, una cifra que ha generado, dicen desde el gobierno regional, 1.500 empleos directos y miles de ocupaciones derivadas de estas actuaciones.
Son los datos de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, conocido durante la presentación de la nueva plaza de la Constitución construcción de Navarredonda y San Mamés, que se suma a la reciente recuperación de dos espacios urbanos en dos localidades de la Sierra Norte, la Serna del Monte y la Acevedo. Así, la comunidad ha invertido un total superior a los 100 millones de euros en obras de 91 municipios de toda la región. El objetivo, proteger el patrimonio arquitectónico, mejorar el entorno y reforzar la calidad de vida de los vecinos. Además, el equipo de gobierno regional ha destacado la aportación desde 2004 de más de 10 millones y medio en las localidades de la Sierra Norte, ya que una treintena de municipios se están beneficiando de estas actuaciones. Así, lugares como Garganta de los Montes, Cabanillas de la Sierra, Torremocha del Jarama y Horcajuelgo de la Sierra han disfrutado de estas reformas impulsadas por la Comunidad de Madrid.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Con el Plan E, el PSOE ha invertido en Sanse 20 millones de euros. El gobierno de España del PSOE ha aprobado que Sanse tenga tres nuevas estaciones de cercanías. Y además La Viña y el Paseo de Europa, proyectos del anterior gobierno de izquierdas, ya son una realidad. Y es que con el PSOE, Sanse avanza.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La localidad de Colmenar Viejo celebra nuevas jornadas sobre medio ambiente en el mes de abril para concienciar a la población acerca de la importancia de respetar nuestro entorno y ir calentando motores. La localidad ha celebrado una plantación de árboles en la que han participado los representantes políticos del municipio. Se ha desarrollado en el centro comercial El Ventanal de la Sierra con motivo de esas jornadas de medio ambiente. El alcalde ha estado también presente, José María de Federico. Toda la información sobre esas jornadas de medio ambiente que se van a desarrollar en el mes de abril pueden consultarlas en la web colmenarviejo.com. Y también queremos acercarles hoy a la Fundación APAI de Sanse. Sigue trabajando por la integración, creada en 1998 con el objetivo de conseguir la adaptación de los jóvenes con discapacidad intelectual tras el periodo escolar. Esta fundación mantiene sus actividades de apoyo y recibe la visita de unos 6.000 alumnos al año.
En estos tiempos que buscan la integración de todos, la Fundación APAI es un referente en el norte de la Comunidad de Madrid. El alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, ha visitado las instalaciones junto con parte del equipo de gobierno con el fin de atender a los jóvenes con discapacidad intelectual tras el periodo escolar. Desde 1998 la Fundación APAI trabaja en proyectos y programas formativos sociolaborales en marcha. Así, unos 6.000 alumnos de educación primaria y secundaria acuden cada año para conocer iniciativas como el aula didáctica, que busca motivar a este colectivo con vistas al futuro y ajustar el proceso de aprendizaje a la condición de los asistentes. Asimismo, las autoridades de Sanse han estado también comprobando cómo se fabrica el papel artesano en el Museo Exposición de APAI. Más detalles en la página web fundacionapai.org.
Y también este miércoles en San Sebastián de los Reyes hemos conocido algunos de los detalles de una nueva edición de la Semana del Libro Infantil y Juvenil. El objetivo de esta 28ª semana es continuar con la promoción de la lectura compartida del Quijote pondrá el broche de oro. La iniciativa tendrá lugar del 4 al 14 de abril en las bibliotecas municipales. Mar Escudero es la concejala de Cultura.
Favorecer la lectura de todos nuestros vecinos, compartir una lectura en público un año más. La Semana del Libro Infantil y Juvenil va a traer a nuestras bibliotecas actividades de animación a la lectura, actividades variadas que sin duda alguna espero y deseo que todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes puedan disfrutar con la cultura en esta semana grande.
Y también queremos enseñarles una interesante exposición, Todos somos artistas con o sin discapacidad. Es un proyecto para potenciar la formación laboral entre los alumnos con necesidades educativas específicas. La Casa de la Juventud de Colmenar Viejo acoge esa muestra de 140 cuadros para explicar en tres áreas que todos somos únicos, todos somos un grupo y todos somos una comunidad. Estará hasta el próximo 25 de marzo en la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo. Y repaso por el deporte, nos vamos acercando a una nueva jornada en tercera. La primera división ha parado por esos partidos de la selección española, pero este domingo sí continúa tercera división, una jornada propicia para que la Alcobendas, Sanse y Colmenar sigan luchando por sus intereses. Juan Rabaquero.
El Alcobendas Sport recibe en casa Las Rozas, último en la tabla. Ahora mismo los alcobendenses son primeros y tienen 9 puntos de ventaja. Por tanto, estamos ante un partido para tomarse con calma, aunque todo indica que los locales tienen todo de cara para ganar por goleada. La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes recibe por su parte al San Fernando. Su rival ocupa el puesto 11 en la clasificación. El Sanse necesita también los 3 puntos para conservar la segunda plaza y distanciarse también de sus perseguidores. Por último, un Colmenar Viejo en racha recibe al Pinto. Los colmenareños vienen de protagonizar una gran racha y cada vez están más distanciados de los puestos de descenso. El Pinto es quinto y no será un rival fácil, pero seguro que los de la zona norte sacan gran provecho al factor campo.